Muy buenas a todos, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Hoy estamos con Alejandro Rubinstein en el programa de El Buen Nombre. ¿Y qué tal estás, Alejandro?
Bien, Jaime, con un saludo a todo el auditorio de Radio Sefarad.
Es un placer tenerte de nuevo una semana más. Hoy vamos a hablar de la onomástica de los judíos navarros en el siglo XIV.
Sí, de hecho, suena un tema un tanto oscuro, pero no lo es. Resulta ser que hay un estudio muy interesante escrito por Ricardo Siervide Martinena, un gran filólogo de la Universidad Navarra, y él nos ofrece un análisis no solo histórico, sino también onomástico de la presencia judía en dicha zona. Y bien, hablaremos naturalmente de las aljamas hebreas, en lo que fue conocido como la Navarra medieval. Y de acuerdo con la documentación medieval que en ese entonces se pudo conservar, la existencia de las comunidades judías en Navarra data cuando menos desde el último tercio del siglo XI. Esto nos hace ubicarnos principalmente en Tudela. No olvidemos al gran Benjamín de Tudela, el gran viajero que reportara su paso por las distintas tierras y la presencia de judíos. Tudela es precisamente la ciudad de mayor asiento de las comunidades judías en la Navarra medieval. Pues bien, resulta ser que Alfonso I, el batallador, en las capitulaciones firmadas con los judíos de Tudela, precisamente a raíz de la conquista de dicha ciudad en 1119, les ha otorgado el fuero de Nájera, con objeto de que pudieran volver a su aljama. Así podrían vivir en sus casas, alquilarlas, venderlas, y también tendrían una obligación, que era custodiar el castillo que dominaba la ciudad, una especie de impuesto, pero sin costo económico. De este modo, en Pamplona y buena parte de las villas, se experimentaron cambios en las estructuras urbanas cuando los judíos se asentaron con la gente de procedencia y también empezaron a tener oficios muy diversos, que fueron realizados entre los burgos y en las juderías, que permitieron que así acogieran a los judíos en Navarra y que pudieran estar por un buen tiempo, pues estuvieron hasta 1498, lo que es 6 años más tarde que en el resto de España, cuando la propia sociedad cristiana de Navarra se desangraba en enfrentamientos y banderías. ¿Cuáles son las aljamas que hay que destacar? Bueno, pues la ya citada de Tudela. La realidad es de que es una gran ciudad que contiene en el siglo XIV unas 300 familias que representaban prácticamente el 83% de la población judía de la zona. La concentración era muy, muy importante. Después de Tudela estaban Cascante, Arguedas, Corella, Cortés y Villafranca. Así también podemos citar la aljama de Pamplona, que estaba situada un poco apartada de la zona de Navarra, pero que también tenía una judería importante, que posteriormente, tristemente, como en la gran parte de la historia del pueblo de Israel, cuando estamos en países ajenos a Israel, fue destruida esa comunidad y las familias, que eran cerca de 46, buscaron refugio en los barrios intramuros para protegerse de los ataques medievales. ¿Qué pasa con la aljama de Estella, que fuera también una muy importante? Estuvo integrada por 90 hogares judíos a eso de la segunda mitad del siglo XIV. Y en ese entonces podíamos encontrar que sufrieron pérdidas muy considerables, motivo de asalto y de destrucción final en 1328. A partir del último tercio del siglo XIII, Estella, junto con Pamplona, con Tudela y con Sangüesa, fue el lugar elegido por los judíos exiliados de Francia en los reinos de Aragón y Castilla, que un poco más adelante habremos de comentar. ¿Qué sucede con la aljama de Viana? Pues es fundada en 1219 por Sancho VII de Navarra y ahí se asientan personas con nombres, entrando ya al tema de onomástica propiamente, como Jaim, Samuel, Gento, inclusive se habla de la viuda de Yusé. Y también en una familia muy, muy asentada ahí, la familia de los Cortés, están nombres como Asá, Gento, Yuse, Abraham, Judas, Samuel y Gento. La familia de los Medellín recibió nuevamente a personas con el nombre de Gento, Asach, Mosé, Leazar, Yuse y Abraham. En la aljama de la Guardia habían 53 familias y a partir de 1407 debieron cerrar la aljama porque ya no había realmente razón para existir de esta zona desde el punto de vista de los judíos, por cuanto que ya no tenían documentos por sellar de ellos. En el caso de Sangüesa y de Monreal también hubo una presencia y que con el paso del tiempo también fue perdida. De la villa de Monreal, en forma particular, habría que decir que albergó una muy pequeña comunidad hebrea que estaba compuesta por apenas 15 familias. No es muy de destacar, pero sí de citar las aljamas de Val de Funés, que tuvieron también algunas pocas familias que integraron lo que hoy conocemos como la Judería Navarra, cuya población fue considerada en toda la zona navarra como un elemento esencial para el desarrollo de la actividad mercantil, y que estaba equiparada a aquella que ejercían los francos, que estaban asentados, ellos sí, en zonas de Burgos, mientras que los judíos estábamos asentados siempre en juderías. Resulta ser que los judíos navarros se entremezclaban con los habitantes del reino, pero estaban sometidos, según el fuero, en calidad de súbditos especiales del rey, a un impuesto personal anual que era única y exclusivamente fincado al pueblo de Israel y que se llamaba la pecha de los judíos. Esto es, un impuesto superior al que pagaran los navarros y que en años normales, imagínense, equivalía a la décima parte de los recursos del Estado. En esta zona se asentaron todo tipo de ocupaciones: sastres, carniceros, veterinarios, zapateros, carpinteros, peleteros, tejedores, valga, habían mercaderes, médicos y prestamistas. Una zona a donde los judíos tuvieron una razonable buena vida. Por eso, los judíos procedentes de Francia, como ya lo habíamos citado, se asientan, en Navarra a partir del año de 1290. Y así también, entre 1329 y 1338, se acercan a Tudela, evidentemente la ciudad principal, familias procedentes de Francia. Entre ellas habían gentes que eran como la familia Miron y Bienvegu de Bergerac, que eran los hijos de Nasselin. Qué nombre poco común, ¿no? Vivant y Salomón de Tonnens, Jacob y Vivant de Pont-Audemer, que venían de Normandía, y también Vivant de Passy, Assach, Buscavidas de Bourget, entre otros muchos más. Como ya lo habíamos dicho, se destruyeron algunas de las aljamas, las principales fueron la de Pamplona en 1276, el gran y terrible saqueo de la de Estella en 1328, lo cual condujo al decaimiento de las aljamas en Navarra. Y esto, pues, definitivamente trajo como consecuencia que las aljamas navarras experimentaron una disminución tan importante en la presencia de los judíos que ya no se pudo remontar, sino que, de hecho, terminó con el número cero con motivo de la expulsión en 1498. ¿Cuáles son los nombres de varones, y después citaremos de mujeres, más relevantes dentro de la población navarra en el siglo XIV? Pues va a esta lista: Abadián, Abiroc, Abocaz, Abosach, Abraham o Ibrahim, Aserri, Asil, Alazar, Albosar, Elisai, Harón, Gento, Jacob e Isaac, naturalmente, Yosef o Yusef y Yusé, Lazariel, Magrón, Natán, Refayán, Simón, Ursef, Zacarías y los nombres que inician con la C cedilla de Saadia, Sagui y Sazón. De esta suerte, podemos decir que los nombres con mayor frecuencia en esa época y en esa zona eran Gento y Yento, Abraham e Ibrahim, Asach, Yosef, Yusef y Yusé, que son los tres muy parecidos. De igual suerte nos sucede con los nombres de Salomón, Salamón y Salama, pero Salama en este caso con la C cedilla, Samuel o Simuel, Yehudá y Judas, Mosé y Musa son los nombres que hay que destacar más en el caso de los varones. Ahora bien, en el caso de las mujeres, encontramos los nombres de Alnúa, Amasia, Amilla, Aina, Bellita, Blanca, Bonastruga, Setí, Sidiela, Sima, Gemila, Ledicia, Maya, Orduna, Oroseti, Orovita, Preciosa, precioso nombre naturalmente,
desde luego.
Reina, Sol, Solbellita, Sorbellida, Soloru y finalmente con la influencia natural que teníamos, la influencia mozárabe, del nombre Zulema. También se emplearon sobrenombres o apodos, y en estos destacaban muchas cuestiones. Por ejemplo, los aspectos físicos, como el de la estatura, longo, o el de la calidad de una persona, como si fuera chiquillo o chico o mozuelo. Y también encontramos en el caso de la edad los nombres como viejo, mayor, maor, joven. Miembros del cuerpo también se emplearon como nombres, primeros nombres, como el de cabezudo, borbamplo, el de berruca, pata, e inclusive en la lengua vasca, que esto es muy de destacar, lo que también se convirtió en un apellido al paso de los años, esquerro, que no es más que mano izquierda. Entre los defectos físicos podemos encontrar el de vellido, vellito, malat, redondo. Y en la lengua vasca, nuevamente podemos citar nombres como ederra, que es el hermoso, o meje, que significa el delgado. Por colores también se aplicaron nombres porque eran apariencia de la persona, ya fuera por su cabello o por su faz. Y encontramos entonces amarillo, amarillo, cardeniel, rollo, rollet, y también podemos hablar en la lengua vasca los nombres de belcha, que es el negro, o suri, que en el lenguaje euskadi es blanco. Animales e insectos y plantas también forman parte de los nombres que se llegaron a emplear, inclusive como nombres propios, porque eran realmente apodos o sobrenombres. Entre ellos encontramos el de mosca, el de macho, el de pollo, y en el caso de las plantas, calabaza, cepa, escayo, y no podemos olvidar que existe el apellido o nombre, en este caso, perdón, escaya, que es una especie de trigo, y también el trigo como tal, el vocablo trigo, que formaba parte de la descripción de una persona. Entre sus cualidades morales también estaba el de agraciello, el de barata, bonfillé, dignidad, malfierro, malo, naturielo, poca amor, pobre, ¿en qué nombre le pusieron? Sabí, sucrán, que no es del árabe shukran, de agradecimiento, sino que es derivado precisamente por la presencia franca en dicha zona del vocablo francés sucre, que significa azúcar. Así encontramos otros nombres como aquellos que son alusivos a la conducta, como el de vitas o el de mariencho, el de guerra o el de mujeres. Son personas que tenían pues inclinación a acercarse o alejarse de las mujeres. En la lengua vasca está el apellido o el nombre, perdonen, insisto con los apellidos, disculpen, el de mozor, que también se refiere a una cualidad moral. Finalmente podemos hablar de por estatus social. Había quien utilizaba como primer nombre caballero o padre o padrón o romano, derivado de Roma. Y tenemos también en la lengua vasca el de semea, que se refiere a el hijo. Entre otros variantes podemos tener nombres como congelet, cordón, guerra, manetón, monaquiel, sayuel, sadón. En este caso, sadón es precisamente un derivado del vocablo latino asiata, lo que conocemos hoy como el asadón, que es el instrumento para mover la tierra. Esta persona seguramente o trabajaba con ella o la vendía, y por lo tanto se le conocía bajo este concepto. Y finalmente podemos hablar de los nombres que se asumieron en dicha zona por la lengua romance, como son el de Amillo, el de Arrayoso, Crispín, Mazuco, Rabatoso, Rusfano y Basurro. ¿Qué te parece, Jaime?
Impresionante, la verdad. De lo más interesante esta semana, desde luego. Y Alejandro, decirte que es un placer colaborar contigo una semana más y que el placer también es de nuestros oyentes. Hablamos próximamente.
Y... sí, será un placer y un abrazo a vosotros y también a toda la audiencia.
ונתנו לו אבי